Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con la diseñadora gráfica y diplomada en memorias, movimientos sociales y producción artístico-cultural en Chile y el Cono Sur por la Universidad de Chile, Rita Torres Vázquez. Ella es además facilitadora con perspectiva de género por el Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile. Ha participado en proyectos e investigaciones en el ámbito de la memoria y el patrimonio visual de Chile. Ha contado con el apoyo del Fondo del Libro del 2020 y se ha adjudicado varios proyectos Fondar. Ha ejercido docencia en la Universidad de Chile y en la Universidad Diego Portales. Es directora de contenido, o fue directora de contenido, del Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño en las versiones del año 2017 y 2019. Es autora del libro Revolución de los Papeles, Producción Editorial e Imaginarios Visuales en el Taller Gráfico de la Universidad Técnica del Estado y la Revista de la Universidad Técnica del Estado 2022. Es una edición del 2022 por la editorial LOM. Bueno, precisamente esta última publicación es la que motiva esta conversación con Rita. Muchísimas gracias, Rita, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Hola, muchas gracias, Max, por aquí recibirme y poder hablar de esta publicación que tiene muchos años de trabajo, así que feliz de comentarte y responder tus preguntas.
Bueno, en realidad, como ya te decía, se trata de que hagamos una conversación en torno a esto que representa, como tú ya lo has dicho, un trabajo de investigación. Y por eso, para darle un contexto, este es un libro que abarca el periodo que va entre 1969 y 1973. Ese es un momento crucial para la política y la historia de nuestro país. La primera pregunta es para situar entonces ese contenido al que se refiere tu libro. ¿Cuál es el estado del desarrollo del diseño gráfico en el país cuando se está publicando estas revistas a las que tú le dedicas el libro? ¿Cuál era ese estado de desarrollo, de avance, tanto tecnológicamente como desde el punto de vista del diseño?
Claro, sí. Bueno, ahí también comentar de que, claro, ya a inicio de los 60, ya como a mediados también, en Chile ya existía una política un poco de nutrir un poco la industria nacional. Entonces ahí también había como diferentes instituciones como Corfo, Cercotec, que tenían un poco el foco de potenciar el ámbito industrial, sobre todo la industria nacional, y también como la innovación tecnológica. O sea, por ejemplo, aquí en este caso específicamente yo me enfoco a el trabajo, lo que estaba realizando la Universidad Técnica del Estado, que es la actual USACH en este caso, que efectivamente tenía un foco sobre todo de formar ingenieros, por ejemplo. Entonces ahí también esa universidad está súper vinculada como a ese mandato que comentaba, como esos desafíos de esa época. Y el diseño, respondiendo ahí tu pregunta, estaba un poco de la mano de las vanguardias internacionales como escuelas de diseño que estaban creándose, y sobre todo en la carrera de diseño o la disciplina del diseño nace en Chile gracias a la reforma universitaria, que fue este movimiento estudiantil de los 60 en adelante, los 67 en adelante, que ahí pedía o exigía como diferentes tópicos en torno a cómo mejorar la educación. Por ejemplo, ahí pedían democratización, modernización y vinculación con el medio. Entonces, entre todo este como movimiento social, estudiantil, como en boga, estudiantes, por ejemplo, de diferentes carreras, como de arte, arquitectura, sobre todo, no sé, por la Chile, algunas carreras, algunas universidades como Valparaíso, Católica, empezaron a exigir a sus escuelas que se creara esta carrera de diseño. O sea, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile, nace un poco de la Escuela de Artes Aplicadas, que sería esta escuela que mezclaba un poco como el arte, las bellas artes, o entre artesanía o las artes como aplicadas, como dices bien su nombre. Entonces aquí, sobre todo en esa época, se empezó como a pedir esto de la modernización. Entonces aquí el diseño era una forma de entender cómo estas artes aplicadas o esta industria con arte se mezclaban y podían potenciar ciertos desarrollos. Por ejemplo, ahí, sobre todo en Chile, hubieron hartos proyectos vinculados al área tecnológica, por ejemplo, Cinco, o no sé, el grupo de diseñadoras Intec, que ahí también como que tenían todo este desafío y deseo de ayudar a la industria nacional. Y ahí también, por otro lado, como un poco más gráfico, también está todo el lado como de la imagen, de la publicidad, del afiche. Entonces ahí, sobre todo en esa época, respondiendo un poco a tu pregunta, se crearon estas carreras de diseño del 67 en adelante, y obviamente después, por el golpe de Estado, por ejemplo, la Universidad Católica siguió haciendo diseño, pero muchas carreras se cerraron, y ahí también cambió un poco como el foco de cómo las carreras de diseño están en la actualidad. Por ejemplo, en 1980 se creó esta ley de universidades, que básicamente como que privatiza la educación pública, y ahí también abre esta opción de que existan universidades privadas. O sea, ahí, de tener pocas escuelas de diseño, 5 o 6 a nivel nacional, se abrió toda esta posibilidad que fuera completamente profesional técnica y que hubieran muchas, muchas carreras de diseño, como es actualmente el panorama, que ahora yo creo que en toda universidad hay una escuela de diseño.
Bueno, una de las cosas que se nota mucho en el contenido de las revistas que tú explicas y desarrollas en el libro es algo que es común a todo medio de comunicación, que se plantean desde una determinada perspectiva y concretamente, aunque sea explícita o no, esas perspectivas suelen ser ideológicas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál fue la contribución de la revista al avance de otras de su mismo tipo? Porque hay un notorio, yo diría, característica de las revistas que formaron parte de ese taller gráfico de la Universidad Técnica del Estado por esa impronta política que invadía a todo el país, ¿verdad? Estaba todo el país en esos años, estaba impregnado de este desafío que enfrentaba toda la nación de la necesidad de un cambio, ¿verdad? Y eso se notaba, como ya digo, en todas las actividades. Pero en particular, esta revista, a tu parecer, ¿cuál fue la contribución que pudo haber prestado a otras de su mismo tipo? Y si te puedes referir a alguna de ellas, de esas otras que existían contemporáneamente.
No, muy buena tu pregunta, porque ahí es importante como aclarar, volviendo un poco esto del movimiento de reforma universitaria, uno de estos tres ámbitos que te comentaba, como de modernización, democratización e inclusión con el medio, implicaba de replantearse cómo las universidades se vinculan con sus otras comunidades, o sea, no sé, territorialmente o tal vez como fuera de su claustro universitario. Entonces, por ejemplo, las revistas universitarias cumplieron un rol súper importante. Entonces ahí, como extensión universitaria, las revistas tenían como un deber de vincular o de sacar el conocimiento un poco de este espacio institucional educativo hacia afuera. Entonces, por ejemplo, ahí, volviendo un poco a como lo que yo estaba investigando, que fue específicamente lo que vivió la Universidad Técnica del Estado, la UTE, es que, sobre todo ya como en el apogeo de la reforma universitaria, sobre el 68, y ya con una elección del rector que fue muy reformista, que fue Enrique Kirber, la universidad toma como toma la importancia de las revistas. O sea, ahí se empiezan a crear diferentes publicaciones, por ejemplo, a nivel estudiantil, a nivel de extensión como artística. Por ejemplo, ahí nombro algunas de que, por ejemplo, estaban los cuadernos de la reforma, que básicamente explicaban qué estaba pasando la reforma, estaban los talleres de cultura, que básicamente explicar todas las actividades culturales que la UTE llevaba a diferentes partes de sus sedes. Y, por ejemplo, aquí está la revista Universidad Técnica del Estado, que sería como la revista más institucional, un poco de toda esta diversidad de publicaciones de la UTE, porque tenía como ese sesgo como de qué la universidad piensa en torno a estos temas. Entonces, por ejemplo, ahí la Universidad Técnica del Estado estaba mayormente focalizada en formar ingenieros, ingenieras. Entonces, la revista un poco nace con el foco de darles un poco material, de disciplinar y también político, social, a estos ingenieros. Entonces también está un poco, nació esa revista como para poder difundir un poco lo que está pasando la reforma, como los cambios, no sé, los cambios de estatuto, etcétera, y a nivel disciplinar. Y después eso fue como cambiando, develándose, mutándose, podría decir, bajo la contingencia, lo que tú bien decías, como que las revistas ahí tuvieron un rol súper importante de mezclar un poco la contingencia política, porque también la Universidad en el Estado estuvo muy comprometida con el gobierno de Salvador Allende. De hecho, yo creo que es una de las universidades que tuvo como mayor incidencia en su propia universidad en cambios profundos. Por ejemplo, el convenio CUTUTE, que como vinculó trabajadores con la universidad. Entonces, la UT estaba súper comprometida con ese proyecto político, entonces esta revista devela un poco las discusiones múltiples, o sea, a nivel disciplinar, o sea, hay artículos de arte, de química, de filosofía, hay un ejemplar que está destinado al centenario de Lenin, por ejemplo, entonces obviamente uno puede identificar que hay un foco ideológico de, o sea, por resaltar grandes, en este caso, personajes vinculados al socialismo, por ejemplo. Entonces la revista, por ejemplo, yo creo que es súper interesante entenderla como una fotografía de ese momento. Y ahí también lo que tú comentabas, que estaba muy efervescente. Entonces hay un dato muy interesante que ahí investigué, de justo del 72 en adelante, 71 en adelante, hubo un boom como de acceso a lecturas ensayísticas. O sea, estos como textos que más que sean académicos son ensayos o reflexivos en torno a como la contingencia, como la realidad. Más que abstracto, entonces por ejemplo ahí la revista se hace mucho cargo de generar la gran cantidad de volumen de cada ejemplar, de tener no sé, 6 a 7 ensayos diversos de diferentes personas que hablaran de estas realidades, que eran muchas, por ejemplo lo que comentábamos recién, o sea a nivel filosófico por ejemplo, a nivel económico por ejemplo, esto está denominada llamada batalla de la producción,
yeah.
Lo que está pasando en la Universidad Técnica del Estado, lo que está pasando en el gobierno, entonces la revista es súper diversa en todos los focos que estaban pasando en ese momento, que ellos denominan un poco como tenía muchas revoluciones por tratar. Entonces estaba tratando de abarcar lo más posible y también bajarlo, porque ahí también la revista se vendía en los kioscos. Entonces también era muy accesible.
El periodo que tú estudias del 69 al 73 coincide con el periodo de existencia de la revista. ¿Es
sí.
así?
Sí, ahora, sí.
Entonces... y el año 69 se crea la revista bajo la rectoría de Enrique Kirber, ya.
Exacto, sí.
Y desde, para situarlo en el contexto de la época, la revista era la única revista de la Universidad Técnica en ese momento.
Habían otros tipos de publicaciones, por ejemplo, las que te comentaba antes, por ejemplo, los cuadernos de la Reforma, talleres de cultura, había una caleta... publicaciones como estudiantiles, por ejemplo, Vértice. Entonces, yo creo que la revista de la Universidad Técnica estaba, era una de más de las publicaciones que existía, pero tal vez era la más institucional, porque estaba con un poco el foco de cómo la universidad se muestra a sí misma hacia afuera, porque estas revistas que te comentaba antes eran un poco más internas, puede ser, como que llegaban al estudiantado. En cambio, la revista de la Universidad Técnica tenía un poco, o después fue mutando, a de que esto salía, se enviaba a diferentes universidades, se enviaba fuera del país, se vendían kioscos, entonces también era como un poco qué está pasando en la Universidad Técnica del Estado en ese momento y cuáles son las discusiones que están develando. Entonces sí. Era como más institucional, era como un poco el discurso oficial de este punto de vista de esos momentos, sobre todo porque estaba muy vinculada a la contingencia. Sobre todo el último ejemplar que fue, si no me equivoco, en agosto, julio 73, es todo un ejemplar que habla sobre, por ejemplo, el tema del fascismo o la inminente un poco guerra civil. Entonces ahí también se hacía cargo de muchos temas que se estaban tocando y naturalmente ahí se vinculaba mucho la política con la educación. Entonces también siento que a nivel como de corte editorial era súper concreta y súper específica con lo que, o sea, su foco estaba súper claro en realidad.
¿Y de qué unidad de la universidad dependía la revista?
Eso es bacán comentar. Cuando se eligió Enrique Kirchner en su primer periodo, que fue este rector muy bacán, que fue muy reformista, la Universidad Técnica estaba un poco como en decadencia a nivel estructural, porque estaba como, no estaba bien ordenada, tenía un instituto muy orgánico muy antiguo, había como mucho ripio, había mucha autoridad y entonces de mala como eficiencia. Entonces aquí se creó un nuevo estatuto orgánico que ordenó un poco la universidad, entonces ejemplo, se crearon las secretarías nacionales, que serían como ahora las vicerrectorías de las universidades, y una de las secretarías nacionales se llamaba Secretaría Nacional de Extensión y Comunicaciones. Entonces ahí se creó como una institucionalidad o un organismo que velaba por esta vinculación con el medio, y ahí, por ejemplo, esa secretaría tenía muchos departamentos, como tenía la radio UT, tenía cine TV, tenía la editorial, tenía diferentes como áreas comunicacionales que se encargaban de fortalecer esta vinculación con el medio, y ahí está como por ejemplo el taller gráfico, que fue este taller que se dedicó a imprimir, a diseñar e imprimir toda la cantidad como de material gráfico o de impresión que ayudara a fortalecer este discurso, y está la editorial UT, que básicamente era la unidad que se encargaba de las publicaciones. Entonces, en este caso la revista UT estuvo a cargo de estos dos departamentos. Entonces ahí hubo como un trabajo en conjunto desde la editorial, que ahí veía los contenidos, probablemente ahí se encargaba como de mandarla y ver todo el tipo de quiénes iban a escribir, y el taller gráfico se dedicaba de su diseño y su impresión. Entonces ahí también como es interesante hablar de esto, porque la estructura como de comunicación de la autora era muy poderosa, entonces también fortalecía que se hiciera un buen trabajo también, como que a mí me impactó mucho ver como el organigrama. De hecho, en el libro hay como una especie de esquema que muestra cómo las diferentes unidades, en este caso la Secretaría Nacional de Extensión, trabajaban en conjunto y había mucha gente trabajando desde ese foco. Entonces ahí también me llama la atención que para la UT era muy relevante esa área, era muy relevante darse a conocer, era muy relevante comunicar, era muy relevante sacar productos como también de buena calidad. Y este caso, uno de estos casos sería la revista.
Una cosa que va decantando el libro es la importancia y el rol que jugó este denominado taller gráfico de la Universidad Técnica del Estado. Entonces, me gustaría que te refirieras a qué fue ese taller. A partir de la siguiente pregunta, ¿el taller ya existía? ¿Quiénes lo componían? ¿Y cómo se produce cómo asume esta responsabilidad de editar esta revista y llevarla técnicamente a su realización?
Claro, claro. Por ejemplo, efectivamente el taller existía de mucho antes. De hecho, las fuentes que yo entrevisté a los mismos trabajadores del taller me comentan que a finales de los 50 ya existía una central de apuntes, que es como este espacio para fotocopiar, en este caso como acceder como a documentación para estudiantes. Entonces ahí probablemente existían maquinarias muy básicas de impresión o de fotocopia, se podría decir. Y este taller después fue mutando y fue fortaleciéndose por, en ese entonces, estudiantes de pedagogía en publicidad del Instituto Pedagógico Técnico de la Universidad Técnica del Estado. Entonces, básicamente eran como ex estudiantes, que ahí hubo un profesor, un fotógrafo que estuvo a cargo, que empezó como a armar un grupo de personas vinculadas a la gráfica que estaban interesados. Yo creo que del 60 en adelante empezaron a comprar maquinaria, por ejemplo, Omar Rojas, que fue uno de los publicistas y encargados del taller gráfico, vivía cerca de este como área gráfica del centro. Entonces, por ejemplo, él conocía todas las máquinas, conocía todos los implementos para armar una sección fotográfica, podía comprar las máquinas offset. Entonces, ahí como entre interés y acceso a diferentes como experiencias, se fue armando este taller gráfico, que hecho ya se empezó a armar como con un grupo de publicistas, que en este caso son puros ex estudiantes que participaron de alguna u otra manera en la reforma universitaria, o sea, o fueron centros de estudiantes, o fueron dirigentes. Entonces también es interesante entender como quiénes trabajaban ahí, que era este grupo publicista, que hacen el trabajo de diseño, más toda una cantidad de trabajadores especialistas en artes gráficas, que ahí, por ejemplo, probablemente venían de la Escuela de Artes Gráficas, que hacían como el trabajo de encuadernación, más técnico de offset, como que había un grupo grande, que ahí yo lo explico también en el libro, que ya a finales como del 68 se cambian a un edificio de 4 pisos que contaban con un área de diseño y un área de imprenta. Entonces aquí lo interesante del taller gráfico, aparte de la gente de la compañía, que yo creo que es importante entender que eran ex estudiantes, estaban vinculados con todo el proceso de reforma, entonces eran como no eran cualquier persona, y en la dinámica de trabajo de ellos, que era este edificio de 4 pisos, permitía que los mismos diseñadores estaban trabajando en el piso 3, estaban diseñando, bajar al piso 1, a probar con la plancha, y si no les gustaba, volvían. O sea, como que el área de trabajo, que estaba como toda a la mano, no es como el área de diseño y la impresión en otro lado, en el mismo lugar, prometía como una, y cito ahí la gente que yo entrevisté, como un área súper rica en creación. Entonces también estaba todo este elemento que era un trabajo y que implicaba como entregar muchos elementos y muchos encargos, pero también había mucha experimentación y también mucha dicha al trabajar. Entonces, este edificio, que fue un edificio que era de la universidad y se lo pasaron al telegráfico, y se ubicaba en la calle Farol Velasco, permitía que este taller funcionara, por ejemplo, el diseño y la impresión junta, entonces ahí también había mucho trabajo en conjunto, y trabajar al frente de la editorial UTE. Entonces ahí también, respondiendo ahí también lo que me comentabas, dado esta Secretaría Nacional de Extensión, ahí probablemente el rector o el comité directivo pensó que era necesario hacer una revista de la universidad. Probablemente eso le llegó la tarea a la editorial. La editorial dijo, es perfecto, vamos a trabajar con el taller gráfico y lo vamos a crear una dinámica de trabajo para poder sacar esta publicación que sacaba dos veces al año, por ejemplo. Entonces ahí la editorial, como te comentaba, se dedicaba más a los contenidos y el área editorial de cada ejemplar, y el taller gráfico se encargaba de imprimir, de diseñar e imprimir estas publicaciones. O sea, todo este como recorrido que te hago era un ejemplo de trabajo en conjunto de los diferentes departamentos de esta Secretaría Nacional de Extensión. Entonces ahí como que era un trabajo muy mancomunado.
Si no te entendí mal, ¿se salían dos números al año de la revista?
Más o menos, sí.
Ahora, ese taller gráfico debe haber atendido otras de necesidades de la universidad. Entonces no estaba solo dedicado a la revista. ¿Y cuántas personas llegaron a integrar este taller gráfico?
El equipo de diseñadores o publicistas en este caso eran 6, de repente fueron 7, y la otra cantidad de personas rodeaba las 20, 30 personas. Entonces ahí estaba como todo el área técnica que implicaba el lado como fotográfico, fotomecánico, el de encuadernación, el de impresión. Eran un grupo bastante grande, entonces efectivamente, como tú comentabas, ellos como equipo tenían que realizar otras cosas aparte de la de la revista. Por ejemplo, tenían que hacer publicaciones para material pedagógico, tenían que hacer afiches para difundir actividades de extensión artística, tenían que hacer en tema de gigantografías para difundir una actividad en la Universidad Técnica. Entonces, efectivamente, como todo este imaginario visual realizado en la reforma, que ahí en el libro también se muestran diferentes como materiales gráficos, estuvieron a cargo del taller gráfico. Entonces, de que tenían pega, tenían esta pega. Y también se vinculaban con otros departamentos, como te comentaba. En este caso, la editorial UT, trabajaban como con el cine y televisión. Entonces, también se reparten un poco el trabajo para poder realizar este trabajo de comunicaciones, ¿no? Que era bastante arduo y había mucha, o sea, como que el rector le tomaba mucho el peso a eso. Eso quiero decir, como que había muchas áreas de trabajo porque se nota también que la Universidad Técnica del Estado tenía un foco en torno a eso, como que por algo también había tanto dinero, tantas personas trabajando en esa área de comunicaciones.
Otra cosa, solo para, estamos a punto de terminar la primera parte del programa y para cerrar este punto que hemos venido desarrollando, ¿qué ocurre con la revista y el taller gráfico cuando sobreviene el golpe? Que me lo diga brevemente y después, si quiere, lo retomas en la segunda parte.
Bueno, como la mayoría de las instancias de la Universidad Técnica del Estado, como que se separa. Por ejemplo, realmente la revista nos siguió otro ejemplar. En verdad, el taller gráfico sigue trabajando, pero la mayoría de la gente se va, porque efectivamente o es perseguida o es despedida. Entonces, como que mis últimos datos es de que el taller gráfico trabajó hasta el 80, pero con otras personas, y como tuvo otro foco, probablemente después ya decantó y bajó su producción gráfica probablemente, y después se vendieron las máquinas. Entonces, claro, no se acabó de facto, pero efectivamente como cambiaron la mayoría del equipo, cambió también las personas y como el foco también de esto de la extensión. Entonces, básicamente fue como una intervención, como la mayoría de las instancias de la universidad.
Muy bien, estamos conversando con la diseñadora gráfica Rita Torres Vázquez a propósito de su reciente publicación Revolución de los Papeles, Producción Editorial e Imaginarios Visuales en el Taller Gráfico y la Revista de la Universidad Técnica del Estado entre 1969 y 1973. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bien, continuamos en Pensar Habitar con nuestra invitada Rita Torres Vázquez, diseñadora gráfica, autora del libro Revolución de los Papeles, producción editorial e imaginario visual en el taller gráfico UT y la revista de la Universidad Técnica del Estado entre 1969 y 1973, publicado por la editorial LOM. Entiendo que el libro ya salió a la venta, ¿no?
Sí, ya está ahí disponible para quien quiera comprarlo, vaya a LOM, y librería donde LOM ven.
Bueno, una cosa que vamos a entrar ahora en el contenido del libro, pero como un preámbulo, ¿cómo surge el tema de la investigación que va a dar origen a este libro?
Hay que remontar al 2015.
Wow.
Hace muchos años, sí. Yo en ese momento estaba en mi cuarto año de diseño gráfico en la Universidad de Chile y estaba en el ramo de seminario, que es este ramo un poco introductorio a la investigación, que ahí también un poco se propone, no siempre se cumple, que abra un ámbito de investigación para tu título, tu tesis. Entonces yo ahí en ese momento, con ese ramo, trabajé con un compañero que era Diego Salinas, que fue un compañero de investigación. Y efectivamente nos pidieron un tema para investigar y nosotros con el Diego teníamos hartos temas para interesantes, pero el 2014, o sea, un año antes, para otra actividad que teníamos que realizar, empezamos a buscar por YouTube videos de imprenta, como tener como un poco cápsulas de apoyo visual para hablar de diseño. Y googleamos talleres gráficos en YouTube y llegamos a un video que se llama Taller Gráfico UT, que salían máquinas, salían personas trabajando, dijimos, ah, qué bacán, lo utilizamos para ese trabajo, para esa actividad que estamos realizando, y después el 2015 fue como, oye, ¿te acuerdas de ese video que vimos? Busquémoslo de nuevo. Llegamos a ese espacio y nos dimos cuenta que ese video no había muchas descripciones, no salía el año, no salía quiénes trabajaban ahí, solo salía que era taller gráfico UT, en ese momento no sabía que era la UT también, y nos dimos cuenta que ese video estaba subido por el perfil institucional del archivo de la USACH, que es el archivo patrimonial que resguarda todo el material patrimonial de la USAC. Entonces, en verdad, fui a hablar con ellos, y les dijimos, oye, ¿qué es este taller? ¿En qué consiste? Y nos dijeron, o sea, que tenemos esos videos, no hay mucha más información. Entonces, ahí en verdad encontramos este objeto, que fue el taller mismo, a través de estas cápsulas audiovisuales. Quieren decir, gente trabajando, parecían máquinas, ahí nuestra primera como etapa fue como develar un poco qué era este taller, o sea, un poco como su historia. Entonces ahí también en el archivo nos facilitó algunos contactos que serían al final las fuentes primarias de nuestra investigación, que serían estos publicistas que trabajaron. Entonces ahí un poco de ese primer año fue la reconstrucción de memoria de ese espacio, como oye, quiénes eran, y ahí cómo llegaron, quiénes trabajaban. Y efectivamente ahí nos fue súper bien en ese año, nos fue súper bien en la nota, me refiero. Y después ya el segundo año, el 2016, obviamente ahí nos separamos porque ahí teníamos nuestro proyecto de título, o este como espacio como de investigación previa a la defensa, me refiero. Y ahí yo le dije al Diego que a mí me interesaba mucho el tema y que si le interesaba o no, él me dijo, ¿sabes qué, Rita, tú dale? Y desde ahí no soltaba el tema. Ha ido mutando en diferentes instancias, pero, por ejemplo, yo creo que la mitad de la publicación de LOM ahora es mi tesis de pregrado, que defendí en el 2017. Después, bueno, he ido profundizando ciertos temas. Por ejemplo, ahí llegué a la revista, específicamente, más que el taller, llegué a la revista que encontré muy interesante como producto gráfico, me gané un fondo de investigación entre medio, ahí me gané el fondo del libro, como que he ido como quemando etapas, que también me ha permitido como conocer más personas y profundizando otros temas que me interesan, y eventualmente ya la etapa final sería esta publicación de este libro gracias a este fondo del 2020, que básicamente era poder publicarlo e imprimir. Entonces ha sido un gran proceso que ha ido mutando.
Qué trayectoria, pero muy interesante. Ahora, Rita, este archivo que mencionas de la USACH actualmente, ¿conserva la totalidad de los ejemplares que se publicaron?
Sí, por ejemplo, hay el archivo, y eso también creo que lo comento en el libro, y creo que es bacán poder comentarlo por aquí. Es de que, dado el golpe de Estado, la Universidad Técnica del Estado, junto con La Moneda, fueron como los espacios que fueron como violentados con artillería pesada. O sea, como que efectivamente hubo como destrucción física de la institución. O sea, por ejemplo, ahí el Archivo Patrimonial de la USACH, que efectivamente es como el espacio institucional donde resguarda todo material fotográfico, impreso, audiovisual de esa época, Es un desafío poder trabajar con ellos también porque el material que existe es el que hay. O sea, por ejemplo, las publicaciones, los afiches que tienen el taller gráfico son los que han podido rescatar, sobre todo la gran mayoría, por los mismos publicistas del taller gráfico. Por ejemplo, en este caso, la revista de la Universidad Técnica de Estado, ellos como equipo de trabajo publicista, que son hasta 6 personas, que son muy comprometidos, siempre están trabajando, están muy vinculados con las actividades de la USAC misma, hicieron un compromiso en 2014, creo que para alguna inauguración, probablemente alguna actividad de la USAC, dijeron que ellos se iban a encargar de juntar y recopilar los 12 ejemplares de la revista. Y lo hicieron, y creo que lo entregaron en el 2015. 2014 lo donaron a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca de la USAC, por ejemplo. Entonces, gracias a esa donación, yo pude acceder a las revistas, por ejemplo. Pero también fue como desde su interés y su compromiso, obviamente con su propia historia, de este equipo de publicistas, que eran hasta 6 ex-egresados de publicidad de la UT, que han como donado material, han encontrado otro elemento, entonces como que el archivo los resguarda y todo, y ahí también, por ejemplo, ahí yo pude acceder a ellos, trabajé con ellos como codo a codo con la publicación del libro para facilitarme y documentar estos elementos, entonces el archivo ahí tiene como una gran labor de acceder y sistematizar cierta información que en este caso es muy relevante para construir esta memoria de este taller.
Sin duda que una investigación que termina tan bien como en este caso en un libro significa una enorme contribución a la historia, en este caso también del diseño gráfico en nuestro país. Sin embargo, antes de entrar a ese punto, me gustaría saber todavía dentro de la investigación qué dificultades enfrentaste tú como investigadora, porque un investigador, hay muchas versiones de investigador. Tenemos la idea asociada más bien a los investigadores científicos que están en laboratorios y haciendo experimentos, pero en este caso, que la fuente de trabajo es diferente, que tal vez los métodos que tú debes emplear para el desarrollo de la investigación también son particulares. Bueno, dentro de todas esas tareas, ¿cuáles fueron los obstáculos y los desafíos que tuviste que enfrentar?
Muchas. Primero yo creo que es importante comentar que el primer desafío fue escribir una tesis. Yo, bueno, en la carrera de diseño no está muy... No sé si bien visto, pero no hay como una cultura, o cuando yo me titulé, tal vez ahora actualmente sí la hay, como de investigación teórica. Eso yo creo que fue el primer desafío, o sea, enfrentarme con las herramientas que yo tenía de los ramos que tuve a escribir una tesis. Eso creo que fue lo primero. Después ya saliendo un poco a nivel profesional, me da risa que dijeras como tipos de investigadores. Yo me definiría como una investigadora autogestionada precaria. O sea, que básicamente yo movilizo los recursos y mi tiempo y, bueno, entre ahí mi compromiso con el tema para que esta investigación funcione. Por ejemplo, esto de postular a fondos de investigación fue una ayuda y obviamente generó como la factibilidad que todo un año me dedicara a investigar, pero efectivamente no se puede postular todos los años a eso, por ejemplo. Eso sería el segundo desafío, como el dinero o cómo acceder como a la información. Y el tercero, creo que, como tú comentabas, la diversidad de material o archivo que yo trabajé, que son muchos, por ejemplo, está el archivo gráfico, que sería como ya todo el material del taller gráfico, las mismas revistas, sería este archivo audiovisual, que serían estas cápsulas audiovisuales, que donde aparece el taller gráfico, estaría el archivo de fuente oral, o sea, ya las entrevistas. Fue muy nutritivo trabajar con ellas, porque yo creo que el libro se basa en toda esa compilación de fuentes que yo accedí, pero efectivamente poder sistematizarlas y poder trabajar con ellas fue interesante, por ejemplo, entender que las fuentes orales, en este caso los testimonios de los trabajadores, fueron un poco la columna vertebral de esta narrativa, porque básicamente, además de su testimonio, hay poca información. Entonces, ¿cómo esa información de fuente oral, que implica una reconstrucción de memoria, que tal vez de repente no está fidedigna, se vincula, no sé, por archivos concretos, como sea por las revistas o los ejemplares, o se vincula con estos archivos audiovisuales que, en este caso, eran 5 cápsulas de la misma Universidad Técnica del Estado, que fueron realizadas por el área de cine y televisión de la UT, que mostraban taller gráfico? Entonces ahí como que entender esa mirada como externa, pero al mismo tiempo institucional, de este taller, ahí yo puedo entender, uno, que el taller gráfico era muy importante para la UTEC. O sea, si hay cápsulas hablando de un taller gráfico, es porque efectivamente la misma universidad le tenía el peso, le sabía la importancia de él. Y respecto a eso de las técnicas, creo que fue interesante como desde el diseño, como tal vez desde la cultura material o visual, acercarme como a la disciplina de la historia, como que ahí también tener que leer mucho, también que, no sé, pues llenar muchos vacíos a nivel disciplinar de el contexto documental de la época. O sea, hay mucha documentación escrita en torno a esa época, sobre todo, pero también escrita. Entonces ahí, cómo equilibrar perdón, esas dos, como esas tres fuentes, creo que eso fue el desafío más lindo, y ahí también decantarlo en la publicación. No todo se puede publicar, no tengo tantas páginas, tiene que ser coherente también. Entonces yo creo que la parte final de edición del libro fue lo más desafiante, probablemente, cómo es coherente todo esto que estoy contando, a nivel visual, a nivel escrito. Fue lindo el desafío, pero fue importante. fue difícil.
El libro se organiza en tres capítulos. Te pediría si nos puedes hacer una reseña breve de cada uno de ellos, como para motivar a nuestros auditores a que lean este libro, porque me parece importante, sobre todo para los diseñadores, pero desde luego para el público en general, porque se traspasa a través del libro una parte de lo que fue la historia del país, y como hay varias páginas que tú reproduces con bastante buena resolución de la propia revista, uno puede leer el contenido de la propia revista.
Sí, es bacán eso, sí. Bueno, sí, efectivamente son tres capítulos grandes como secciones. La primera, yo la denomino un poco como el marco como conceptual, reflexivo, teórico, un poco la investigación que yo ahí me di el gusto también de describir esa parte, que se llama, trata sobre la reflexión en torno a los conceptos de archivo, memoria e imagen. Y básicamente un poco el contexto conceptual de la investigación. Entonces ahí también creo que las personas que estén interesadas en este libro, o le interesen los trabajos de memoria, o trabajo de imagen o de archivo, creo que es súper interesante, de forma muy modesta, introducirse a estos mundos de, en verdad, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, este rescate de memoria, o este trabajo del taller gráfico, no solamente porque es lindo, sino porque la memoria es un elemento relevante en la reconstrucción de nuestro pasado, presente y futuro, por ejemplo, como el archivo es un dispositivo que permite accesos a diferentes imaginarios, por ejemplo. Entonces este primer capítulo es un poco más teórico-conceptual, pero también una introducción a gente que esté interesada en esos temas, que por ejemplo a mí me interesaba. Entonces también yo me lo escribí a mí misma como si alguien de diseño, alguien que está vinculado a esos temas, este primer capítulo puede introducirlos a estos mundos, estos conceptos. El segundo capítulo es más historiográfico, que es un poco el contexto, y ahí lo digo como cuatro perspectivas, que podrían ser más, pero no me daba la capacidad, de justo esta época, claro, como el 69, a final del 60 y 73, ¿qué estaba pasando a nivel histórico, a nivel nacional e internacional, en ese momento? O sea, por ejemplo, ahí yo pongo como cuatro categorías en general para entender estas revoluciones que estaban pasando a nivel gráfico y a nivel editorial, a nivel tecnológico, que sería como todo esto que te comentaba de la industria nacional, a nivel educativo, que está muy vinculado a la reforma universitaria, o sea, como todo este movimiento estudiantil permitió crear nuevas universidades, nuevas formas de enseñanza, y a nivel político, que sería como ya sobre todo en Chile específicamente, detallar como los grandes ejes de la unidad popular. Entonces, un poco un contexto historiográfico de lo que estamos hablando. Y ya el tercer capítulo, que es el final, y el más inédito probablemente, se encuentra focalizado a la reconstrucción de memoria en taller gráfico, lo que te comentaba el primer bloque, o sea, como sus orígenes, quienes trabajaban ahí. Ahí aparecen fotografías de los trabajadores, que es súper lindo porque es poder ponerle nombre a las personas que tú nombras. Aparecen el tipo de maquinaria que ellos trabajaban, como productos gráficos. Y ya después, como un subcapítulo de ese capítulo, sería la revista de la Universidad Técnica del Estado, nuevamente. ¿Qué componía esta revista? Sus ejes, quienes trabajan ahí, sus directores. Y en la última parte, que es lo que tú comentabas, hay un trabajo de archivo de algunos ejemplares que yo tengo, a sacarles fotos y poder como reflexionar en torno a los temas que toca la revista. Por ejemplo, cómo ellos por cada ensayo o artículo crean una portadilla gráfica. Que eso, por ejemplo, perdón, nunca lo había visto en ninguna revista académica. Nunca había visto ese como como importancia de cómo yo me introduzco a un tema, por ejemplo, física cuántica, a alguien que no es alguien como experto. Entonces aquí la lección gráfica que creo que es interesante es que por cada artículo, cada ensayo, insisto, muy diverso, o sea, de filosofía, física o filosofía, había una portadilla gráfica. Entonces ahí, por ejemplo, yo lo menciono y hago fotografías de eso para explicar cómo esta pedagogía visual permitía como abrir la discusión política y, no sé, disciplinar desde entonces. O sea, básicamente serían esos tres capítulos, como sacres, tres grandes áreas. Suena harto, lo es, pero creo que es coherente esa narrativa para como de lo más general a lo más específico.
Ahora, una investigación como esta pone de relevancia por el material, la fuente principal que has utilizado, la importancia que tienen las revistas para la historia del país. Me gustaría que, ¿cuál ha sido tu experiencia a la luz de esa utilización de esta fuente y observar todo lo que has ido conociendo y descubriendo a través de una revista que puede parecer tan sencilla, tan, diría, reducido su área de difusión? Sin embargo, a través de una investigación como esta y un libro en el que se decanta esa investigación, se puede efectivamente contribuir a la historia del país. A mí me parece claro eso, pero me gustaría ver desde tu perspectiva, cómo lo has reflexionado.
No, o sea, primero súper de acuerdo con lo que comentas, y también yo creo que es importante transparentar que yo como diseñadora me interesa mucho como lo editorial también, o sea, por ejemplo, por algo también me interesó inmediatamente todos como los productos gráficos del taller gráfico, que eran muchos. Fue la primera cosa que yo vi la revista y dije, aquí hay un potencial muy interesante. O sea, como que también hay desde el diseño un poco como transparentar que a mí me interesa y le tengo mucho respeto. Y yo, a nivel profesional, me dedico a la editorial, o sea, al diseño y de libros, de publicaciones. Respecto a lo que comentaste de la revista, yo cuando observé esa revista y la leí, bueno, tuve que leerme los 12 ejemplares. Y ahí también fue muy enclarecedor de poder entender muchos temas que tal vez yo como una generación que no vio ese momento no tenía mucha claridad de todos los elementos, todas las cosas que estaban pasando en ese momento. Fue muy educativo. Entonces ahí también yo creo que la invitación que yo hago, tal vez no sé si la introducción o el prólogo del libro, es de que las revistas en sí, estas revistas, si tú quieres saber qué va a ser la UP o qué va a ser la UT, tú tienes que leer esa revista. Entonces, develar que la revista como material de investigación es un vestigio o un testigo relevante de esa época. O sea, las discusiones están tocando, quiénes escribían, aparecen personajes muy interesantes, las temáticas son muy enriquecedoras y también al mismo tiempo muy políticas. O sea, ahí también deberán inmediatamente cuáles eran las batallas. Por ejemplo, ahí yo describía como una categoría un poco de todos los contenidos de la revista. Uno era la batalla de la producción, porque habían muchos artículos que hablaban de por qué era importante hacer esto, por qué era importante tener autonomía tecnológica. Entonces, siento que es un poco un manifiesto de esa época también. Y volviendo un poco a esto de cómo las revistas pueden aportar, siento que, sobre todo a nivel de contenido, como comentaba, que es un material muy relevante para la reconstrucción de esa época en el país. O sea, yo aprendí muchísimo solo leyéndolas. Es que también es un poco la propuesta que pongo en este libro, es que dado estas como portadillas interiores o estas portadillas previas a cada ensayo, se podía como visualizar un imaginario revolucionario, o sea, como a través de las imágenes o gráficas, a nivel de collage, a nivel de ilustración, podemos empezar a armar un imaginario muy diverso en torno a esa época. Por ejemplo, yo diseño, desde el mundo del diseño, han existido muchas investigaciones vinculadas a la Unidad Popular, sobre todo focalizándose como el muralismo y el afiche, que es un soporte muy relevante, sobre todo en esa época, de difusión de ideas. Pero, por ejemplo, yo sentía que la revista, las publicaciones editoriales estaban un poco como en segundo plano, y el imaginario que aparece en la mayoría de los libros está más rescatado como a nivel de testimonio, y sobre todo un imaginario como mucho más vinculado al ámbito como más artístico, más cultural, más hippie, más psicodélico, que podemos ver como las carátulas de disco, afiches de ciertas como actividades musicales, pero estos imaginarios de la revista eran muy diversos. Entonces, por ejemplo, ahí yo propongo que esta revista permite develar un imaginario tecnológico, Y, por ejemplo, yo nunca había visto eso en ningún afiche o soporte vinculado a la Unidad Popular. Entonces dije, esto es muy como valorable para nutrir las discusiones que estaban dando en ese momento, sobre todo siendo muy coherente, como comentaba antes, que no se tenga el Estado, tenía ese foco, o sea, ayudar a la industria tecnológica y productiva de Chile. Entonces, siento que es como traer el protagonismo un poco de que también la universidad tenía el Estado o la educación pública en ese momento, tenía ese foco y se estaba develando en las temáticas que están hablando y estos imaginarios visuales que se proponían en la revista. Entonces, es muy interesante lo que es. Solo que la revista podemos develar también. Es muy,
o sea, lo que yo puedo concluir de lo que dice y en general de lo que hemos estado conversando, la importancia que tiene, por un lado, el diseño gráfico y en específico la importancia que tiene la imagen. Y al respecto de eso, quisiera pedirte lo siguiente. Bueno, este programa no es para un público especializado, es para justamente conectar con el público en general y vincularlos con los temas y las materias que aborda en nuestra facultad y en general las que tienen que ver con el habitar humano. Entonces te pediría que nos enseñaras con dos o tres claves a leer una imagen. ¿Qué? A leer una imagen. ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿Cómo leer una imagen más allá de darnos cuenta de lo que nos están mostrando?
Claro, sí. Está difícil este desafío, pero lo voy a tomar. Bueno, yo creo que es importante también entender de que estamos tan acostumbrados de ver imágenes por todos lados, que también hay un fenómeno que muchos autores y autoras hablan de que estamos como cegados de imágenes. O sea, por ejemplo, uno sale a la calle y ve publicidades, ve afiches, ve, no sé, mucha cantidad de ruido visual como en la calle, en el mismo habitar, que de repente uno es como se ciega, como que no es capaz de obtener todo ese como insumo informativo. Entonces, por ejemplo, ahí también el derecho al mirar o el derecho a observar también es interesante, de poder darle atención a ciertas cosas que a uno le interesa. Por ejemplo, a nivel de diseño, y este ejemplo que yo siempre comento, es de que lo interesante de esta disciplina, que es la que yo provengo, es generar narrativas que circulen en la masividad. Por ejemplo, estas grandes afiches de publicidad son elementos que llegan a muchas personas. También yo cuando veo algún afiche, alguna publicidad, me pregunto, ¿a quién nos están queriendo como comentar? Por ejemplo, alguna campaña publicitaria, por ejemplo, de, no sé, Falabella, por ejemplo, efectivamente hay como un objetivo a las mujeres jóvenes. Entonces digo, ya, me siento interpelado no por esa imagen, como que me estoy siendo parte de ese público objetivo. Y también yo creo que la gran pregunta es, ¿quién lo hace? ¿Quién escribió esto? ¿Quién diseñó esta publicidad o esta imagen? Entonces ahí también creo que es interesante como cuestionarnos y ser reflexivos de cómo, a quién le estaba queriendo hablar esta imagen y quién la creó. Entonces ahí también siempre la discusión es como, ¿esa imagen está creada para mí? ¿O está queriendo como decirme algo? ¿Quiere como que yo cambie algún tipo de, no sé, pues en este caso una acción como comercial, por ejemplo? Entonces creo que también hay un concepto muy interesante, que es el desconfiar de las imágenes. O sea, toda imagen que yo observe en el espacio público, tengo que dedicarme a observarla y como desconfiar de ella. Como qué tanto esto es verdad, qué narrativa me están queriendo decir. Entonces, más que nada yo llamaría como a las personas que están escuchando, a que tal vez durante hoy día, durante estos días, cuando se enfrenten a alguna imagen, tal vez se dediquen unos segundos más, a más que mirarla, a observarla, a ver como estas preguntas que yo le estoy comentando, como quién la hace, quién la creó, y quién quiere ser como, quién es el receptor de esa imagen. O sea, más de sentido no esa imagen también, porque como hay mucha competencia y hay mucha cantidad de imagen, siento que hay una disputa de estos imaginarios que son interesantes. Entonces, yo creo que haya como un llamado más reflexivo a qué estamos observando.
Buenos tips nos estás dando. Mira, nos quedan 2 minutos solo para cerrar, pero me parece una pregunta que valiosa, interesante, que aborde una diseñadora gráfica como tú. ¿Qué puede decir una imagen que no dice una palabra?
En mi libro comento eso. yo creo que la imagen es otro tipo de lenguaje, o sea, como que más que mejor o peor que la palabra, es otro tipo de sensibilidad que abre como otros tipos de recursos. Por ejemplo, La palabra de repente puede ser muy, muy literal o puede ser como muy sesgada. Tal vez la imagen devela muchas multiplicidades de significados, por ejemplo. Devela lo que les comentaba, como quién creó esa imagen. Devela imágenes como detrás de la producción de esta, por ejemplo. Y también yo creo que la imagen remueve mucho. O sea, como que también, no sé, el 80% de la información que recibimos al día es visual. O sea, como que realmente, esto les comentaba, todos los insumos o de los elementos que nos encontramos como en el día a día, así en la calle, en la casa, todo, casi todo es visual. Entonces también yo creo que, y es una larga discusión en torno como al poder de las imágenes, es que las imágenes siempre nos han acompañado, pero no siempre le hemos dado la importancia que se merece. Siempre ha estado presente desde las épocas primitivas, pero yo siento que ahora como en estos últimos siglos le hemos dado como la pertinencia o como el rol relevante de poder observarlas y que no son solo acompañamiento, sino que son una información en sí muy relevante y que, insisto, hable muchos significados. O sea, yo creo que es muy nutritiva, muy enriquecedora como trabajar con ella.
Bueno, Rita, quiero agradecerte haber aceptado nuestra invitación y además felicitarte, porque nuestros auditores no te están viendo y no saben, pero tienen que saber que eres muy joven. Y me parece fantástico que con la juventud que tienes hayas sido ya productora, realizadora, autora de este libro, que es un trabajo, como tú mismo lo decías, de gran envergadura que ha tomado mucho tiempo. Bueno, eso nada más, quería despedirme de ti con esas palabras y nada más, espero verte en otra vez para tu segundo libro.
Y volveré aquí a la entrevista a hablar contigo.
Sí.
No, muchas gracias Max a ti y por el espacio, así que muy agradecido.
Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes en nuevamente Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.